revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 606 de Octavo Mandamiento de este 11 de septiembre. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros desde esta capital mis colegas y compañeros Cristian Galindo y Alberto García, y desde Buenos Aires, Argentina, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, o que se conmemoran un día como el de hoy, que es bastante histórica, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, es verdad, Javi. Empezaremos recordando que este 11 de septiembre es el 50º aniversario del golpe de Estado en Chile, cuando un día como este, en 1973, fue derrocado el gobierno socialista del presidente Salvador Allende y se instaló la dictadura militar del general Augusto Pinochet, que duraría 17 años. Aquella tragedia en la historia de Chile supuso un fuerte golpe a la democracia como tal y originó además un éxodo masivo de los chilenos a numerosos países del mundo para evitar la persecución de la dictadura pinochetista. Me tocó la suerte, Javi, de conocer y compartir con los estudios, de Radio Moscú, esto a mediados de la década de los años 80, con un grupo de periodistas chilenos que, exiliados en la Unión Soviética durante 15-16 años, hacían programas Escucha Chile y Radio Magallanes, contando desde la capital soviética la verdad sobre los sucesos en su patria. Y como no, el 11 de septiembre de cada año los estadounidenses celebran el Patriot Day, o Día de los Patriotas, en memoria de los casi 3.000 muertos en los atentados del 11 de septiembre de 2001. Se realizan actos de recuerdo de las víctimas como banderas a media asta, minutos de silencio, exposiciones, conciertos y también se exalta el patriotismo de Estados Unidos. La mayor parte de los estadounidenses conocen este día como 9-11, o sea, 9/11, haciendo referencia a la fecha anglosajona de los atentados. Y si hablamos de algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un día como hoy, podemos resaltar que el 11 de septiembre de 1906, Mahatma Gandhi inició su movimiento de no violencia, en la India, por supuesto. El mismo día del año 1951, Florence Chadwick atravesó nadando el Canal de la Mancha desde Inglaterra hasta Francia, siendo la primera mujer que completó la travesía en ambas direcciones. El 11 de septiembre de 2019 se detectó el primer caso de COVID-19 en Wuhan, China. Y no puede pasar por alto el día de cumpleaños, Javi. Tu cumpleaños. Uh-huh. Feliz cumple. Pero primero,
muchas gracias.
Cumpliremos con nuestro deber profesional. Brindaremos ya después. Y ahora presentamos una nueva edición de Octavo Mandamiento, si te parece.
Me parece correctísimo, Víctor. Así que comencemos entonces ya con el programa.
Enseguida. Arrancamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Canciller de Rusia Sergei Lavrov tras la cumbre del G20. Occidente no podrá seguir siendo un hegemón. Democracia a la francesa. Impiden asistir a rueda de prensa de Macron a reportera rusa. 50 años del golpe de Estado contra la democracia en Chile. Lecciones de la historia. Lula le garantiza a Putin su presencia en Brasil en la cumbre del G20 en 2024. Feria World Food 2023 acoge a exportadores de todo el mundo en una nueva edición.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Occidente no podrá seguir siendo un hegemón, teniendo en cuenta que, objetivamente, hace tiempo han aparecido nuevos centros de desarrollo mundial que están ganando fuerza. Lo sentenció el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en las postrimerías de la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Esta frase de Lavrov no hizo más que constatar algo que todo el mundo ya sabe. El sur global, tal como le gusta denominar al occidente colectivo, a los países emergentes, donde muchos son potencias, como los casos de Rusia, China o la India, sigue creciendo. Pero dijo más cosas el jefe de la diplomacia rusa tras el evento. Advirtió que los países occidentales deberían reflexionar sobre hasta qué punto son capaces de seguir adelante con su línea de dominación. En este sentido, advirtió que el G20 está experimentando una reforma interna. Esto se ha manifestado en la significativa activación de los miembros del G20 procedentes del sur global, al indicar que, con el apoyo de la India, estas naciones han insistido en garantizar que se tengan en cuenta sus intereses. En la misma rueda de prensa, Lavrov afirmó que el sur global quiere reforzar su papel en los mecanismos de gobernanza mundial para que refleje adecuadamente su peso real en los asuntos mundiales, incluso en el ámbito económico. También subrayó que en la declaración final de la cumbre se encontró una solución muy saludable respecto a la necesidad de perseguir un equilibrio justo y equitativo de intereses. El objetivo no está cerca, pero el movimiento en esta dirección ha comenzado, dijo, añadiendo que Rusia, por su parte, seguirá reforzando estas tendencias positivas. Víctor.
En el contexto de la reducción de la influencia de Occidente en el mundo, Lavrov señaló que los países occidentales no han logrado imponer la agenda ucraniana a los participantes de la cumbre, en particular gracias a la posición de las naciones del sur global. Gracias a la posición consolidada del sur global, fue posible evitar el éxito del intento de Occidente de ucranianizar de nuevo toda la agenda, declaró. De acuerdo con el canciller ruso, aunque en la declaración final hay un párrafo relacionado con la crisis ucraniana, se menciona ahí solo en el contexto de la necesidad de resolver todos los conflictos que existen en el mundo. Unas declaraciones que los propios medios occidentales dan por buenas, si recorremos algunos titulares en los contenidos de las noticias publicadas en los medios dominantes. Así, por ejemplo, Euronews titula: Rusia aplaude la polémica declaración final del G20 mientras que Estados Unidos la respalda. En el artículo reproduce unas declaraciones de Lavrov. La cumbre demostró la reticencia del sur global a reducir constantemente todas las discusiones a la crisis de Ucrania. Todo el mundo entiende perfectamente que sería bueno detener la crisis. Esta guerra que Occidente empezó con la ayuda de los ucranianos contra la Federación Rusa. Euronews también detalla que el gobierno ruso considera que la declaración final del G20 fue equilibrada. En tanto, el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, acogió con satisfacción el texto. Desde nuestro punto de vista, es un trabajo muy bueno.
La cadena estadounidense CNN también constató el hecho que destacó Lavrov. El G20 no llega a condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración conjunta, es el título de una publicación de la cadena donde expone que los líderes reunidos para la cumbre anual del G20 lograron acordar una declaración conjunta que exponía puntos de vista compartidos sobre el cambio climático y el desarrollo económico, pero mostraron fracturas dentro del grupo al no llegar a condenar explícitamente la invasión rusa de Ucrania, dice la CNN. De acuerdo a este medio, los diplomáticos habían estado trabajando frenéticamente para redactar una declaración conjunta final de los líderes en el periodo previo a la cumbre, encontrando problemas al referirse a la invasión rusa de Ucrania, dice la CNN. El medio también detalla que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, esperaba convencer a las economías más grandes del mundo de que apoyaran a Ucrania durante la cumbre del G20 de este sábado en India y al mismo tiempo presionaran en favor de la inversión estadounidense en el mundo en desarrollo. Pero este sábado, mientras la cumbre estaba en marcha, los líderes acordaron en una declaración conjunta que todos los estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza para buscar adquisiciones territoriales.
Aún así, según la CNN, en un reflejo de las profundas divisiones entre las naciones del G20, la declaración reconoció que había diferentes puntos de vista y evaluaciones de la situación. La declaración representó un logro para el anfitrión de la cumbre, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y se ganó los elogios de Estados Unidos. Así, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, calificó la declaración como un hito importante para la presidencia de la India y un voto de confianza en que el G20 puede unirse para abordar una serie de cuestiones apremiantes. Rusia, como miembro del G20, tendría que llegar a un acuerdo sobre cualquier declaración de consenso sobre Ucrania. Rusia y China se habían resistido a un lenguaje más fuerte en una declaración final, lo que dificultaba cualquier tipo de consenso. Ninguna cumbre del G20 ha concluido sin una declaración conjunta de algún tipo. Mientras, el periódico de España titula: El G20 concluye una edición atípica manteniendo su división de fondo sobre la guerra en Ucrania, donde detalla que el G20 parecía abocado al fracaso, pero contra todo pronóstico logró pactar este sábado una declaración final conjunta en las primeras horas de la cumbre. El acuerdo, eso sí, escribe el medio, se alcanzó tras suavizar su condena a Rusia por haber iniciado una guerra contra Ucrania, en la que han muerto casi 500,000 de personas. Este domingo, la India, el país anfitrión, ha cerrado la cita satisfecha con el consenso. Pero más allá de los equilibrios semánticos, las 20 economías más importantes del mundo siguen divididas sobre el conflicto que desangra al este de Europa.
Pero hubo más cuestiones que se trataron en la cumbre, Víctor, el tema del acuerdo de los granos. Así, de acuerdo al medio Infobae, Lavrov calificó de impracticable la propuesta de la ONU para conectar a una filial del Banco Agrícola Ruso en Luxemburgo al sistema interbancario SWIFT para reactivar el acuerdo del grano, puesto que esta no tiene una licencia bancaria. En una rueda de prensa, al término de la cumbre del G20, Lavrov explicó que, tras leer la carta del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentablemente, esto entre comillas, da la impresión de nuevo que Occidente está tratando de utilizarlo para promover enfoques unilaterales, dijo Lavrov. Explicó que se le ha prometido a Rusia hacer algo para conectar alguna entidad al SWIFT en un plazo de 2 o 3 meses y que se intentará llegar a un acuerdo con la aseguradora Lloyds para que cubra los cargamentos de grano y fertilizantes rusos a fin de lograr que Rusia reanude urgentemente su participación en la iniciativa del Mar Negro, de la que se salió a mediados de julio. Sin embargo, sostuvo Lavrov, en lugar de prometer la reconexión al SWIFT de Roselkosbank, tal y como exige Rusia para que pueda exportar su grano y sus fertilizantes, Occidente intenta persuadirnos de que aceptemos un esquema totalmente impracticable. Dijo que la filial del Banco Agrícola Ruso en Luxemburgo no tiene una licencia para efectuar operaciones bancarias y que además cerrará su oficina en ese país. En cuanto a la idea de negociar con Lloyds seguros para los suministros de cereal y fertilizantes rusos, el ministro ruso reafirmó que Rusia desconoce qué estructura se pretende crear y qué funciones tendrá esta.
También dijo Lavrov que Europa y Estados Unidos prometieron descongelar los activos de empresas rusas de fertilizantes, pero a la vez estas compañías no podrán efectuar transacciones bancarias. Para volver al acuerdo, Moscú exige, entre otras cosas, la reconexión de Roselkosbank al SWIFT, el levantamiento de las sanciones a repuestos para la maquinaria agrícola, el desbloqueo de la logística y seguros de transporte y la reanudación del funcionamiento de la tubería de amoníaco Toliati-Odessa, que explotó el 5 de junio pasado. Lavrov reiteró que en el momento en que todos los obstáculos a las exportaciones rusas de grano y fertilizantes se hayan eliminado, ese mismo día regresaremos a la implementación colectiva de la parte ucraniana de la iniciativa del Mar Negro. En este contexto también tuvo espacio para el humor de parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tras su paso por India, el inquilino de la Casa Blanca partió hacia Hanoi, Vietnam, donde en una rueda de prensa soltó: "No quiero contener a China, solo quiero asegurarme de que tengamos una relación con China que vaya mejorando y que todos sepan de qué se trata. Que India coopere mucho más con Estados Unidos, que esté más cerca de Estados Unidos, que Vietnam esté más cerca de Estados Unidos. No se trata de contener a China, se trata de tener una base estable en el Indo-Pacífico. Quiero ver a China triunfar económicamente, pero quiero verles triunfar siguiendo las reglas", agregó. Pues, sin más chistes para contar por hoy, Javi, vamos a darle paso a un analista para profundizar en el tema del G20. Lo tienes en línea, así que adelante.
Muchas gracias, Víctor. Para hablar sobre ello, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, y contento nuevamente de estar aquí en el canal.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Eduardo. Bueno, una cumbre del G20 que se realiza en un país que además es miembro del BRICS, que además forma parte de ese conocido como Sur Global, una cumbre que ha demostrado que esa hegemonía de los países occidentales dentro de este bloque se está debilitando, ¿no?
Sí, es ya una evidencia. Y además ha habido un momento importante, que hubo rumores intensos de que si la G20 no salía mínimamente bien con alguna declaración que más o menos fuera satisfactoria o que cada país pudiera ponerla como una pequeña victoria, realmente la vida del G20 iba a ser una vida muy limitada. Y de hecho lo es, porque en este momento el BRICS ampliado tiene un potencial económico y demográfico mucho mayor que lo que va a representar el G20 en el futuro, ¿no? Sí que el G20 yo presumo que es una entidad que tiene un, digamos, un futuro más que incierto, ¿no? el sentido y el valor que tenía, cada vez lo pierde, y ha sido pues una reunión que no ha aportado gran cosa, en la que los anfitriones, los hindúes, sí que han podido sacar un poco de pecho y han quedado bien, ¿no? Que era un poco el objetivo que tenía el presidente hindú. Pero como tal, el G20 muestra enormes debilidades frente a la pujanza de los BRICS y de otras organizaciones internacionales como los organismos de cooperación de Shanghái, que también muestran una vitalidad enorme que ya no tiene el G20, ni el G7, ni otras instituciones levantadas por Occidente.
Justamente ahora que hablas de esto, ¿no, Eduardo?, acerca de que podría haber estado abocada al fracaso esta cumbre del G20, tal vez en algún modo sí fue un fracaso para la parte occidental, digamos, ¿no?, en el sentido de que, tal como pretendían, no se llegó a condenar a Rusia por el conflicto en Ucrania. De hecho, eso se puede ver, por ejemplo, en diferentes titulares de los medios occidentales. Por ejemplo, si miramos Euronews, escribe un titular: Rusia aplaude la polémica declaración final del G20 mientras que Estados Unidos la respalda. Por otro lado, CNN también escribe: el G20 no llega a condenar la invasión rusa de Ucrania en la declaración conjunta. El periódico de Cataluña escribe: el G20 concluye una decisión atípica manteniendo su división de fondo sobre la guerra en Ucrania. La COPE, por ejemplo, escribe: Lavrov considera que la cumbre del G20 ha sido un éxito para Rusia. Digamos que esto mide un poco la temperatura de cómo ha ido esta cumbre de acuerdo a los intereses de las distintas partes, Eduardo.
A ver, es evidente que para Rusia ha sido un triunfo su oposición a, si no había un documento razonable que ella admitiera como razonable, su oposición a presentar un documento final hubiera sido un enorme fracaso para la cumbre. Así que para evitar que este fracaso se produjera, se ha elaborado un documento que no critica a Rusia, como ya se hizo el año pasado, que hubo una crítica muy dura a Rusia precisamente, y se ve, ya no se intuye, sino se ve que el sur global tiene cada vez más fuerza. Ha sido un elemento, digamos, curioso y anecdótico, si se quiere, pero importante, que tiene relación con el documento oficial, y es la participación del Frente Polisario en el G20, ¿no? Como un representante, como un pueblo reprimido y oprimido por la dictadura marroquí, que ha tenido acceso y ha explicado sus posiciones en el G20. No deja de ser una evidencia de un pueblo que vive en unas condiciones terribles, que tiene una guerra abierta con Marruecos, que haya sido recibido y que se le haya podido escuchar en los foros del G20. Y esto es importante porque demuestra también que el sur global, hay que tener cuidado, es un elemento político ya de primer orden, ¿no? Y esto es importante, al margen de la anécdota del Frente Polisario y de la República Saharaui, ¿no? Pero no deja de ser una curiosidad, ¿no?, de cómo el sur global está recuperando posiciones de forma muy rápida y hoy, después de lo que está pasando en África continuamente y de la derrota del colonialismo francés y las que vendrán, evidentemente África va a tener mucho que decir también en los asuntos internacionales en muy poco tiempo, ¿no? Eso también es otra de las, digamos, consecuencias que se extraen del G20 y de las reuniones que se han producido.
A propósito de todo esto, Eduardo, se ha manifestado el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, que fue precisamente quien representó a Rusia en esta cumbre, ya que tal como lo hizo por su lado, no concurrió el presidente de China, Xi Jinping, tampoco concurrió el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La cuestión es que dijo Lavrov que el sur global quiere reforzar su papel en los mecanismos de gobernanza mundial para que refleje adecuadamente su peso real en los asuntos mundiales, incluso en el ámbito económico. Señaló que esta cumbre fue un éxito y que el organismo está en proceso de cambio. El G20 está experimentando una reforma interna. Esto se ha manifestado en la significativa activación de los miembros del G20 procedentes del sur global, añadiendo que con el apoyo de la India, estas naciones han insistido en garantizar que se tengan en cuenta sus intereses. Y asimismo, según sus palabras, tras el evento, los países occidentales deberían reflexionar sobre hasta qué punto son capaces de seguir adelante con su línea de dominación. Occidente no podrá seguir siendo un hegemón, teniendo en cuenta que, objetivamente, hace tiempo han aparecido nuevos centros de desarrollo mundial que están ganando fuerza. ¿Qué nos dices de estas palabras, Eduardo?
Es una evidencia. El señor Lavrov es un personaje que realmente es equiparable, sin duda alguna, a los grandes políticos de la historia de Occidente y de la historia de la humanidad. Es decir, es un hombre que, además de atesorar una enorme experiencia, atesora también un enorme conocimiento histórico, político y militar de los asuntos, como pocos ministros de Exteriores ha habido. Así que realmente lo que dice es como algunos otros personajes. Ya ha pasado, porque prácticamente yo no encuentro a nivel internacional similitudes con el buen hacer de del ministro de Exteriores ruso, ¿no? Es decir, que cuando manifiesta precisamente que el sur global es un elemento a tener en cuenta y que va a adquirir más poderío, es una evidencia. También manifiesta lo evidente, ¿no? Manifiesta lo evidente, lo que Occidente no quiere ver, pero que está obligada a ver y a sufrir. Porque lo que está pasando, por ejemplo, en las colonias francófonas en África, demuestra claramente que Occidente está perdiendo la partida en toda África Central, y que eso es un proceso que se extenderá aún más, ¿no? Hay países potentes, con enormes recursos, tanto demográficos como naturales, que en un momento u otro, cuando de verdad alcancen la independencia, no esta pseudo-independencia en la que viven ahora, tendrán mucho que decir en el concierto internacional. Y evidentemente, la riqueza, gran parte de la riqueza que ahora disfruta Occidente, se verá, digamos, menoscabada, o tendrán que pagar un precio justo por las riquezas que se llevan. Es decir, lo que ahora, por ejemplo, el Níger, se está hablando de que el kilo de uranio se está pagando en torno a 12 euros y se piensa poner el precio a 200, lo cual es una evidencia que hay una extracción de riqueza a favor de las colonias que expolia enormemente a los países africanos, ¿no? Como esto hablamos de los diamantes o del petróleo de Senegal o de Níger o de tantos otros recursos, ¿no? Esta es la realidad. El sur global se está haciendo fuertes precisamente en la época en que son imprescindibles sus materias primas, y Occidente pierde posiciones porque no puede ofrecer nada a cambio.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado que derrumbó al gobierno popular de Salvador Allende. Esta fecha trae a la memoria los lamentables eventos ocurridos el 11 de septiembre de 1973 y el inicio de una dictadura militar de 16 años. Pero este trágico evento también pone en alerta a los actuales gobiernos populares latinoamericanos, quienes pueden verse amenazados por una nueva injerencia en la llamada democracia occidental, proveniente de Washington, la cual sigue percibiendo a la región como su patio trasero. Nuestro compañero Cristian Galindo amplía el tema.
Así es, Víctor. Lamentablemente, la fecha del 11 de septiembre es comúnmente asociada a los eventos que ocurrieron en la ciudad de Nueva York en el año 2001, en donde dos aeronaves se estrellaron contra las Torres Gemelas en el centro financiero de esa ciudad. Este evento marcó a los estadounidenses, lo cual personificaron esta fecha para utilizarla como el símbolo por la defensa de la democracia occidental en el mundo. Esto claramente fue utilizado en contra de los países de Oriente Medio como Afganistán e Irak, en donde se realizaron masacres contra la población civil, además de que se estableció un nivel de caos del cual estas sociedades aún no han podido salir. Pero la fecha del 11 de septiembre fue utilizada bajo el pretexto por parte de Estados Unidos para justificar sus acciones de guerra en distintas partes del mundo, bajo la llamada democracia liberal y occidental. Aunque este modelo de democracia no queda con buena imagen cuando recordamos lo que pasó en Chile en el año de 1973. En esta nación sudamericana, Salvador Allende llegó a la presidencia chilena con un 36,63% frente al 35,29% del político derechista Jorge Alessandri, quien le seguía en la contienda electoral. La clara victoria de Allende era legal y popular, pero lo más importante es que era democrática, siendo esta de las pocas en el mundo que tenía un modelo socialista. Esto claramente no fue de simpatía para la administración de Richard Nixon en los años 70, ya que tener a un comunista democrático en su considerado patio trasero era mucho riesgo, y más aun cuando Chile manejaba una de las reservas de cobre más grandes del planeta. Claramente, Estados Unidos no podía aguantar que una política progresista ganara honestamente y bajo el mismo juego de la democracia en las elecciones de Chile, por lo que desde la Casa Blanca se organizó, por medio de la CIA y los militares chilenos, un golpe de Estado, un golpe contra una democracia en América Latina. Hoy, ya 50 años han pasado de este evento y Chile tiene al gobierno de Gabriel Boric, quien dice defender muchos principios del entonces presidente Allende. Y con la conmemoración de estos 50 años del magnicidio ocurrido, Boric se reunió con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien comentó anécdotas de aquella época cuando él era estudiante universitario y de cómo ese dolor de un Chile herido también se sintió en México y en muchas partes del continente. La marca del golpe de Estado sigue siendo un recordatorio en la memoria colectiva latinoamericana, la cual cada día se une más y reconoce a un mismo verdugo en el norte del continente. Pero ahora, para entender más sobre este evento catastrófico en la historia de América Latina y del mundo, ante la idea de lo que es una democracia popular, tenemos en nuestro espacio al creador de contenido del canal La Filmoteca Maldita y Antropología en la Sombra, a nuestro amigo El Feo, quien nos acompaña para hacer este análisis de este evento histórico que se sigue recordando en América Latina y en el mundo. Feo, bienvenido a Radio Sputnik.
Hola, ¿qué tal? Un placer siempre estar aquí contigo.
Feo, primero que todo, claro, invitar a nuestros oyentes a que visiten su canal y que vean lo que usted ha publicado respecto a la historia de Chile alrededor del cine y cómo se vivió este golpe de Estado. Pero este golpe de Estado, ¿cómo lo podemos interpretar 50 años después, Feo?
Creo que lo que ocurrió en Chile, desde mi punto de vista, pues es un aviso a navegantes. Fue una demostración cómo los Estados Unidos, por la puerta trasera y sin necesidad de armas, fueron capaces de intervenir sobre un gobierno y transformar toda la sociedad, porque Chile por aquel entonces, en los años 70, era un país fuertemente democrático y que además tenía un porcentaje muy alto de la población que simpatizaba con políticas que giraban en torno a la nacionalización de empresas. 5 años después se implanta el ladrillo de la mano de los Chicago Boys, una vez que Pinochet ya ha subido al poder. En un periodo de 5 o 6 años son medidas radicalmente opuestas a lo que se estaba planteando en la etapa de la Unidad Popular. De hecho, son medidas radicalmente opuestas a las que planteaban cualquiera de los 3 partidos que apoyaban la chilenización del cobre. Y esas medidas se implantaron sin que hubiese una sola protesta en las calles. Entonces, los Estados Unidos ahí descubrieron una gran receta, que es transformar la sociedad por detrás y transformar la vida política para conseguir sacar los intereses que quieras. En el caso de Chile, lo aplicaron a través de un golpe de Estado, pero muy poco tiempo después, en Inglaterra, también aplicaron el neoliberalismo y ahí descubrieron que se podía hacer sin la necesidad de la implantación de un golpe militar, que eso en verdad fue un capricho de los militares chilenos, porque con el ejercicio de desestabilización económica, social y empresarial, como le ocurre a día de hoy a Cuba, como le ocurre a Venezuela, pues no prosperan. Y el no prosperar genera una incomodidad que hace pues que la ciudadanía cada vez más vaya abandonando proyectos que pueden ser proyectos sociales. Está claro que los Estados Unidos lo que van a plantear siempre no van a ser proyectos que beneficien al conjunto de la sociedad, sino que beneficien a unos intereses muy particulares.
Pero acá con esto por lo menos vemos que este golpe de Estado siempre ha sido opacado por el 11 de septiembre del 2001, en lo que es eso, como el supuesto golpe contra la democracia libre, obviamente Estados Unidos representando esa democracia occidental. Pero vemos que este golpe de Estado es opacado siendo una democracia popular. ¿Eso por qué se ha generado así y cómo está saliendo hoy en día otra vez esa idea de que Estados Unidos colaboró en verdad con este golpe?
La verdad es que es importante visibilizar esto porque siento que el 11 de septiembre es una fecha señalada porque es una fecha triste, Y es una fecha triste porque los Estados Unidos destruyeron una de las democracias más estables que había pues en toda América y probablemente en el mundo. Y además un lugar ejemplarizante con grandes líderes políticos, con un montón de movimiento cultural. Ahí tienes a Neruda, a Víctor Jara. O sea, era un país que realmente exportaba cultura. Y todo eso quedó pues teñido de rojo después del golpe de Estado de Pinochet. Y peor todavía, quedó olvidado después de el atentado de las Torres Gemelas. Atentado de dudosa naturaleza, por cierto. Pero que ha servido a los Estados Unidos, pues no sé si supongo que esas casualidades que ocurren en la historia, pero ha servido para conseguir cambiar la imagen que tenía ese día de verdugo por tener una imagen de víctima. Y en el fondo está un poco en todos nosotros el recordar las cosas y el saber señalar un poco cuáles son los culpables y quién ha estado manejando la historia y modificándola a su gusto pues en los últimos 50 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos la sección con un post de José Miguel Villarroya, historiador, periodista, teólogo y filósofo español, quien escribe: los discípulos más aplicados de la Agenda 2030 y de los dictados de las agendas globalistas. Junto a su post adjunta, a su vez, un post del partido Podemos de España, que cita unas palabras de Ione Belarra, que, recordemos, es la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 en funciones. La cita dice: tenemos que avanzar hacia una república plurinacional con una relación confederal con otros territorios. Con una monarquía heredada de la dictadura franquista es muy difícil que Cataluña y Euskadi se sientan cómodos. Escuchemos lo que dijo Belarra.
Yo creo que hay dos claves aquí. Una, y yo creo que esto es lo más importante, toda la gente progresista después de las elecciones del 23 de julio respiramos aliviadas, ¿no? Porque el señor Feijóo prácticamente había dado durante la campaña las elecciones por ganadas y, sin embargo, la gente progresista que se movilizó, a la que le quiero dar las gracias desde aquí, fue capaz de frenar a las derechas y hoy no tenemos un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Pero, bajado, digamos, ese alivio inicial, creo que es importante hacer una reflexión pausada y esa reflexión pausada pasa, por un lado, por reconocer que ahora mismo no hay mayoría de izquierdas en el Congreso de los Diputados, lo cual es una mala noticia para las transformaciones sociales y feministas que trata de impulsar Podemos. Y, por otro lado, sí existe una mayoría plurinacional y democrática que tiene que abordar la crisis del modelo territorial. Eso pasa, desde luego, por darle una solución política al conflicto entre el Estado y Cataluña y pasa también por abordar ese modelo territorial, digamos, agotado, que necesita que muchos territorios, no solo Cataluña, pero particularmente Cataluña, encuentren un nuevo encaje territorial que les haga sentirse cómodos dentro de este Estado.
Es decir, ¿ustedes apostarían por la convención constitucional que propone Urkullu, Lehendakari? ¿Esa fórmula también?
Yo creo que el PNV lo que mejor sabe hacer en la vida es ser el PNV. En ese sentido, ellos siempre intentan como cosas que no suenen muy transformadoras, problemáticas, ¿no? Para el régimen, entendido en sentido estricto. Pero yo creo que no va a ser suficiente. O sea, mi opinión es que si vamos a ir a un... Aquí hay una cuestión fundamental y es que el Partido Socialista tiene que decidir si tiene un proyecto de país de medio plazo. Nosotros, como Podemos, lo tenemos y pensamos que tenemos que avanzar hacia una república plurinacional en la que la relación con los otros territorios pueda ser de corte federal o confederal después de un debate profundo como país. Pero el Partido Socialista, que está muy acostumbrado a hacer política de corto plazo, yo creo que no tiene un modelo en la cabeza. Desde mi punto de vista es muy difícil abrir ese melón del debate territorial sin reconocer que con una monarquía heredera de una dictadura franquista que tenía por lema una grande y libre, es muy difícil que haya territorios como Euskadi, como Cataluña, que se sientan realmente cómodos en este proyecto de país.
Vamos con algunas reacciones. Ladrillo escribe: hay que destruir España, que esta peña tiene hipotecas y colegios que pagar. Iberfono 77 responde: balcanizadores al servicio del imperio anglo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
La libertad de expresión. Los periodistas tienen derecho a tener acceso a la información para poder cumplir sus deberes profesionales. Todas estas y semejantes declaraciones del llamado mundo libre y democrático se convierten en palabras vacías cuando se trata de intereses políticos y sale al primer plano la censura, que tiene muy poco que ver, si no decir nada que ver, con la democracia, Javi. Aquí tenemos un ejemplo más de esta índole.
But why not a Russian journalist can come to Macron? Why?
I don't know why.
En un video difundido en redes sociales podemos ver cómo a una periodista rusa no le dejan entrar en la sala de conferencias en la sede de la recién celebrada en Nueva Delhi cumbre del Grupo de los 20, donde estaba prevista una rueda de prensa del presidente de Francia, Emmanuel Macron. A la pregunta de la editora jefa del portal federal de noticias Russian News, Ekaterina Nadolskaya, ¿por qué les dejan pasar a los demás colegas y a ella, una rusa, no? No recibió ninguna explicación. Simplemente se le negó de forma grosera el acceso a la conferencia de prensa de Macron. Este incidente, que va en contra de todas las declaraciones sobre la libertad de acceso a la información y muestra un trato absolutamente inaceptable en relación a un representante de medios de prensa, reaccionó enérgicamente a la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova.
Hoy, a la editora jefa del portal federal de noticias Russia News, Ekaterina Nadolskaya, se le negó de forma grosera el acceso a la conferencia de prensa del presidente francés Emmanuel Macron en el marco de la cumbre del G20 en Nueva Delhi. Además, los franceses intentaron romper su teléfono, explicó la diplomática en su canal de Telegram. La razón de tal discriminación, como afirmó directamente un empleado del servicio de prensa francés, consiste en que la periodista representa concretamente a un medio de comunicación ruso, precisó. De acuerdo con Zakharova, tales actos son un claro ejemplo de discriminación racial y violaciones de los principios fundamentales de la democracia. Una política así, imbuida de falsedad, arrogancia y un complejo de exclusividad, acabará actuando en contra de aquellos que la promueven, expresó. La portavoz resaltó que Moscú califica el incidente de manifestación flagrante de racismo y nacionalismo agresivo debido a que se basa en un acto de discriminación por motivos de nacionalidad.
Asimismo, la diplomática señaló que Francia no tan solo está llevando a cabo una caza de brujas contra los periodistas rusos en el territorio de su país, sino que ahora ya no tiene reparos en exportar ese desdén por el pluralismo de opiniones y los derechos de los medios de comunicación más allá de las fronteras occidentales. Es decir, a países y regiones a los que Francia lleva décadas predicando sobre democracia y libertad de expresión, precisó.
Zakharova exigió una disculpa por parte del Palacio del Elíseo a la representante del medio e hizo hincapié en que actualmente en Rusia tienen acreditación representantes de 11 medios de comunicación franceses. Todos ellos tienen acceso libre para participar en los eventos de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, resaltó, al mismo tiempo que recordó que nadie impidió a un corresponsal de AFP y a su camarógrafo asistir a la rueda de prensa del canciller ruso Sergei Lavrov durante la cumbre del G20.
Es importante subrayar, Javi, que a la rueda de prensa dedicada al balance de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, que ofreció el jefe de la delegación rusa, el canciller Sergei Lavrov, prácticamente a la misma hora que Macron, no solo pudieron asistir los reporteros de varios países extranjeros, sino que de un total de 16 preguntas hechas al jefe de la diplomacia rusa, 10 se formularon en inglés, es decir, procedían de medios extranjeros. Creo que es un dato más que elocuente que muestra un trato realmente democrático respecto a la prensa, no importa a qué país representa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En una entrevista con el medio indio First Post, tras haber recibido la presidencia del G20, el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que si el líder ruso Vladimir Putin visita su país para la próxima cumbre de la organización, no será arrestado por pedido de la Corte Penal Internacional. También confirmó su presencia en la próxima cumbre de los BRICS, que tendrá lugar en Rusia. Con respecto al G20, Lula explicó que sus discusiones giran alrededor de la reforma del sistema financiero y económico mundial, por lo que no era el lugar correcto para discutir el conflicto en Ucrania. Lula pidió evitar que cuestiones geopolíticas secuestren la agenda del bloque y advirtió que el mundo se enfrenta a una emergencia climática sin precedentes. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires.
Muchas gracias, Víctor. Este sábado 9 de septiembre, al finalizar el primer día de la cumbre del G20 en Nueva Delhi, India, se dio a conocer la declaración final del grupo. La falta de consenso dentro del G20 impidió que se agregue una condena a Rusia por su operación militar especial en Ucrania, como pedían los Estados Unidos y algunos países europeos. Por la noche, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva dio una entrevista al medio indio First Post, donde planteó el rol que debe ocupar el G20 durante la presidencia brasileña del grupo en 2024. De acuerdo al mandatario brasileño, el G20 fue creado tras la crisis económica de 2008 para discutir la reforma de los organismos multilaterales de crédito y del sistema internacional de finanzas, por lo que discutir temas de seguridad internacional solo divide al grupo. Por eso creo que fue muy importante la decisión que se tomó de no permitir que la guerra entrara en nuestra declaración. La declaración es muy seria, bien pensada, es una lectura obligatoria para todos los que participamos en el G20. Y espero que sirva como guía, como hoja de ruta para que podamos, en Río, el próximo año, hacer algo aún mejor, dijo el presidente Lula. Y sobre la próxima reunión, en 2024, bajo la presidencia de Brasil, se refirió al pedido de captura que realizó la Corte Penal Internacional sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A nosotros nos gusta tratar bien a la gente, así que creo que Putin podrá fácilmente ir a Brasil. Puedo decirles que, si yo soy el presidente de Brasil y él viene a Brasil, no hay razón para que lo detengan, declaró Lula, a lo que agregó, intentar detenerlo en Brasil es una falta de respeto a Brasil. La declaración sorprendió por el contundente apoyo al presidente ruso y porque Brasil es uno de los miembros de la Corte Penal Internacional, por lo que sus decisiones deberían ser de aplicación obligatoria. El domingo 10 de septiembre, en el segundo día de la cumbre, Lula presentó en su discurso los objetivos de la presidencia de Brasil del G20 para el 2024. El presidente advirtió de una inminente emergencia climática sin precedentes, por lo que el combate al cambio climático será fundamental. También hizo hincapié en la necesidad de que la lucha contra la desigualdad económica y social sea la base para la discusión sobre la reforma de las instituciones globales en el G20. Para lograr estos puntos, no solo pidió la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para darle lugar a los países emergentes, sino que se tengan en cuenta las necesidades de los países en desarrollo durante la transición energética. No tendrá sentido que el mundo rico llegue a las COP del futuro alardeando de sus reducciones de emisiones de carbono si se siguen transfiriendo responsabilidades al sur global, enfatizó Lula. Pero al volver a Brasil en la mañana del lunes 11, Lula parece haber dado un paso atrás en sus declaraciones. Sobre la garantía que le brindó al presidente Putin de que nadie lo arrestaría en Brasil, relativizó la situación al declarar que el arresto es una decisión de los tribunales brasileños y no del gobierno. Conversamos con el abogado analista brasileño Rafael Machado Silva sobre lo que será la presidencia de Lula en el G20 en 2024. Rafael, Lula aseguró que Putin no será arrestado si visita Brasil para la cumbre del G20 en 2024, pero luego dijo que el tema le corresponde al Poder Judicial. ¿Tiene Lula mecanismos para garantizar esto a pesar de que Brasil sea firmante del Tratado de Roma?
En primer lugar, es necesario recordar que Rusia no es firmante del Tratado de Roma. No está sob la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, como incluso no está también Estados Unidos y ni mismo China. Entonces, sería ya algo bastante complejo, polémico, arrestar a un jefe de Estado de un país que no es firmante de ese tratado, que no está sob la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional. Pero el gran problema es que es una lástima que Lula haya volvido atrás en lo que dijo sobre Putin, porque atribuir la responsabilidad exclusivamente al Poder Judiciario es bastante problemático. Nosotros sabemos en Brasil que el Poder Judiciario posee sus propios intereses, sus propios vínculos y conexiones con sectores internacionales. Los recientes cambios de posición sobre lo que pasó con Operation Car Wash, inclusive elevándose a la conclusión por la inocencia de Lula, por así decir, no se debe tomar eso como algún tipo de cambio en el sector judiciario. Es simplemente porque para ciertos sectores la situación como está ahora es conveniente. Sí, hay que aparar, cortar las arestas, sí, del poder judiciario, pero no en un sentido de democratización y de mayor control de la actividad judiciaria, pero simplemente para sacar los elementos que eran más mediáticos, básicamente showman del poder judiciario como Sergio Moro, sí, Aún tenemos en Brasil un poder judiciario que por las últimas décadas acumuló muchos poderes, muchas prerrogativas, competencias, etcétera, etcétera. Y así como antes eso se volvió contra Lula y ahora se vuelve contra Bolsonaro, en el futuro puede volverse de nuevo contra Lula e incluso permitir a jueces, a los ministros del Supremo Tribunal Federal que causen un incidente internacional intentando prender a Putin en caso él viniera al Brasil. Entonces, sería el momento en que el gobierno debería encontrar un punto en común con la oposición para hacer una reforma del Poder Judiciario.
En su discurso, Lula anunció que la presidencia del G20 se enfocará en la lucha contra la desigualdad y el cambio climático. ¿Podrá Brasil contener la presión de Occidente por controlar la agenda de seguridad internacional como lo hizo India en esta reunión?
En cuanto a los temas que Lula podrá abordar en su gestión, en su liderazgo en el G20 para el próximo año, por supuesto yo pienso que él conseguirá maniobrar para no se caer en demasía en esas cuestiones sobre la situación en Ucrania, Taiwán y otras cuestiones de seguridad internacional en las cuales los Estados Unidos y sus aliados siempre intentan imponer una presión para que todo eso se cambien en los temas principales de todas las cumbres del planeta, ¿sí? Entonces me parece que, por supuesto que Lula intentará conducir, así como Modi, para la cooperación en sectores energéticos, la cuestión comercial, económica, el desarrollo, la cuestión ambiental, etcétera, etcétera. Por supuesto que muchos de esos temas, especialmente el climático y ambiental, también posee sus propias trampas, como incluso Delcy Rodríguez de la Venezuela presentó en la cumbre de Amazonia hace algunas semanas, ¿sí? Entonces también hay trampas en la cuestión de la agenda climática, etcétera, etcétera. Eso sí son trampas que pueden generar problemas para Lula, ¿sí? Porque su gobierno tanto posee soberanistas, pero también posee muchos agentes y personas con vínculos a organizaciones no gubernamentales occidentales que intentan conducir la cuestión climática y ambiental según los intereses capitalistas de grandes empresarios. Entonces, hay un conflicto interno en Brasil, en el gobierno brasileño mismo, sobre esos temas, pero es algo en que Lula tendrá también que saber maniobrar.
Lula volvió a pedir mayor participación de los países emergentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y confirmó su presencia en la próxima cumbre de los BRICS en Rusia. ¿Puede Lula apoyarse en la presidencia del G20 para profundizar su política hacia el multipolarismo?
Ahora, bueno, sobre la posibilidad de que Lula consiga utilizar su presidencia en el G20 para fortalecer, por ejemplo, incluso las iniciativas de BRICS y también fortalecer ese empuje mundial hacia la multipolaridad, eso es lo que nosotros, por supuesto, esperamos, ¿sí? Pero el G20 parece que está siendo bastante cuestionado, ¿sí? Hay que recordar, por supuesto que nosotros podemos decir que Putin no iba mismo a la cumbre de G20, pero ni mismo Xi fue también a la cumbre de G20. Entonces, es posible que algunos de esos actores internacionales vean el G20 con la presencia de Estados Unidos, de Biden, sus presiones, etcétera, como ya un foro, que una cumbre que posee sus problemas, en que tal vez no se consiga discutir, debater muchas cosas interesantes en esta cuestión de la multipolaridad. Pero Lula, como no es pivó de esos grandes conflictos internacionales, tal vez consiga utilizar su presencia en el G20 para fortalecer esos proyectos de construcción de una transición hacia la multipolaridad. Pero eso se va a chocar, por supuesto, con los intereses de los Estados Unidos que están allá, porque, por ejemplo, pasa por la cuestión de la desdolarización, que será combatida por los Estados Unidos. Pasa también, tal vez, por una revisión de varios acuerdos sobre armas. Sí, por ejemplo, hablamos sobre la presencia de Brasil en el Consejo de Seguridad de ONU, sí, pero es posible el ingreso de países que no poseen armas nucleares. Es un tema muy polémico, pero es algo que algunos sectores en Brasil, sectores más patrióticos, ya empiezan a reflexionar, a reflexionar y a intentar pedir al gobierno que asuma una postura de realismo, ¿sí?, en las cuestiones internacionales. Bueno, asimismo, la presidencia de Lula en G20 va a ser más un momento importante para Brasil y para intentar incluso impedir que esos conflictos internacionales se transformen en una guerra mundial, ¿sí?
Lula se abre en el espacio internacional como uno de los principales líderes del naciente mundo multipolar, pero todavía quedan muchas contradicciones al interior de su gobierno como para dar por seguro su éxito.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
La World Food Moscú es la exposición internacional de alimentos y bebidas más grande que se realiza cada otoño en la capital rusa. Es una plataforma profesional donde las empresas de alimentos y proveedores de servicios relacionados se reúnen con compradores del sector minorista y mayorista de la industria alimentaria. Este año el evento espera la visita de representantes de varios países del mundo, entre ellos los de Latinoamérica, así como la apertura del mercado de nuevos productos. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. La principal ventaja y valor de la exposición World Food Moscú es su cobertura de todos los canales de distribución de alimentos y la capacidad de resolver de manera integral problemas comerciales para los fabricantes, encontrar nuevos clientes y aumentar las ventas. Este año, la feria espera recibir a 350 nuevas compañías de al menos 39 países y además empresas de alimentos de 56 regiones de toda Rusia. Ecuador es uno de los países tradicionalmente participantes, especialmente con sus productos estrellas que son el banano y el camarón. Bien, hoy me acompaña el señor Carlos Lema, él es ecuatoriano, exfuncionario de la Oficina Comercial del Ecuador. Carlitos, muchas gracias por su tiempo y bienvenido. ¿Cómo se mantienen las relaciones comerciales actualmente entre Ecuador y Rusia, usted que conoce el tema?
Buenos días. Conozco que el Ecuador continúa siendo uno de los países de Latinoamérica que más exporta al mercado ruso. El banano continúa siendo el primero y luego el sector camaronero también está avanzando con cierta fuerza. En definitiva, pues el banano para todo el mundo es conocido. En el camarón estamos inclusive superando a países como la India en la exportación de camarones al mercado ruso. Hace pocos meses creo que estuvimos en el primer puesto. Por eso se puede notar claramente que el Ecuador continúa siendo, o el mercado ruso continúa siendo para el Ecuador, algo así como el tercero en transacciones o en comercio. Por lo tanto, el mercado ruso sigue siendo importante para Ecuador. Oportunidades hay más. Creo que hay que acelerar, hay que profundizar un poco las relaciones para que esto sea o crezca con mayor dinamismo. Pero en el fondo, lo que se está haciendo está bien, solo que podemos tener mucho más.
Carlitos, aparte de los productos que mencionó, el camarón y el banano, ¿ha habido ingreso de nuevos productos ecuatorianos al mercado ruso?
Bueno, normalmente para ello se usan mucho las ferias de exposición en Rusia y usted sabe que hay dos o tres que son muy importantes. Ese es Prodexpo en invierno y World Food en otoño. Y creo que esa es la vitrina más grande que tiene Rusia como para que vengan productores ecuatorianos y presenten sus productos. Creo que también hay cierto empuje con los productos derivados del café. También hay algunas que otras frutas, pero sinceramente yo no diría que ha habido un rompimiento o algo que nos haga pensar que sí, que estamos avanzando profundamente con otros productos. El Ecuador realmente tiene oportunidades y tiene productos, ha mejorado sus productos, pero que yo sepa, no. También le puedo, aparte del café, hay derivados del cacao, pero el cacao normalmente no se lo hace directamente, sino a través de traders internacionales. Y también hay productos como, bueno, pescado congelado, que también es importante. Y uno de los que sí creo que está ganando cierto espacio y que me había olvidado decirlo, son las conservas de atún. Eso es un buen producto porque además es un producto elaborado con alto valor agregado. Yo creo que sí, que estamos bien. Puede ser mejor. Productos secos, mango, derivados del aguacate, como aceite de aguacate, y cosas de ese tipo. Yo creo que eso es siempre importante para el mercado. También le tendría que decir que sigue Ecuador exportando puré de banano, que también es un producto con cierto valor agregado.
En el tema del banano, ¿hubo problemas o han tenido problemas los exportadores con lo referente a las sanciones para que se pueda comercializar de forma normal o han podido sortear todo tipo de obstáculos?
Sin duda que hubo problemas en el momento en que se produjeron las sanciones, y el problema tocó más la parte logística, porque se disminuyó el potencial de transporte desde el Ecuador a Rusia. Por eso inicialmente hubo ciertas caídas en volúmenes de exportación. No creo que en términos de dinero, pero en términos de volúmenes sí hubo una disminución del volumen que se ha ido recuperando poco a poco. Entiendo que hasta el día de hoy ha habido una recuperación, inclusive hay cierto crecimiento en términos de volumen. Con mucha dificultad, por supuesto, porque algunas compañías claves en el transporte del banano se retiraron. Lo que provocó es que el costo de transporte se elevó considerablemente. Es decir, traer una caja de Ecuador a San Petersburgo se incrementó, yo diría, significativamente.
En el tema este de la World Food, ¿habrá presencia ecuatoriana? ¿Sabe usted algo al respecto?
World Food ha sido tradicionalmente una excelente vitrina para mostrar productos de todos los países a nivel internacional. Y Ecuador lo estuvo haciendo casi con cierta regularidad, o sea, lo hacíamos casi todos los años. Luego vino el periodo de pandemia, en la cual prácticamente inclusive World Food hizo una presentación muy baja. Pero entiendo que este año no hay una participación de Ecuador como país, porque normalmente en la World Food se presentan, hay un sector representado por países, en la cual Ecuador lo venía haciendo a través de Corpay, que es la Corporación de Exportaciones de Ecuador, o a través de ProEcuador. Sin embargo, este año, hasta donde yo sé, no hay una presentación o una representación en bloque. Probablemente habrá uno que otro exportador, especialmente creo que del sector bananero, que estará presente, más no creo que como país lo estamos haciendo.
En cuanto a la representación de la Oficina Comercial del Ecuador acá en Moscú, ¿hay ayuda por parte de la embajada, de la Oficina Comercial, para aquellos comerciantes que desean ingresar acá al mercado de Rusia?
Sinceramente, creo que el ProEcuador sigue funcionando y sigue funcionando. En cierto modo, yo diría que lo está haciendo más como una oficina de trámite, pero no una oficina de promoción. Probablemente no tienen los presupuestos para ello. Se ha convertido prácticamente en una compañía que tramita ciertas dificultades que puedan tener ciertas compañías exportadoras hacia Rusia. Uno de los casos es que las grandes compañías exportadoras están teniendo ciertas limitaciones de exportación. Y pues creo que en ese campo la oficina comercial les está ayudando. ¿Cuál es el nivel de éxito en ese apoyo o ayuda? No le podría decir, pero yo creo que ellos están haciendo un trabajo en ese sentido, es decir, prestando ayuda a las compañías para resolver esos problemas. Sin embargo, si usted observa el cuadro de Rosatom, que es el organismo nacional ruso que abre o no abre la licencia de exportación de allá para acá, hay muchas compañías que son relativamente significantes y grandes en el país que están con limitaciones en las exportaciones. Supongo que todo el mundo está trabajando en eliminar estas limitaciones, pero no creo que se esté llevando con el éxito que quisiéramos.
Carlitos, muchísimas gracias por su información. Siempre es un placer conversar con usted y tener estos datos de primera mano. Muchas gracias.
Así es, y gracias a usted.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 606 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado esta edición desde la capital rusa, Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde Buenos Aires, Argentina, Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.